las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche a este análisis que hemos querido tener en Voces RCN. Ha terminado un periodo legislativo en el Congreso de la República. Está terminando también el año, el calendario de este 2020 tan difícil, tan complejo. Y es el momento de los balances, pero también de poner la mirada en el 2021 frente a los proyectos que tendrá que abordar el Congreso de la República, pero también los desafíos que tiene que enfrentar el Gobierno Nacional. Y para darle una mirada a estos temas, nos acompañan tres representantes a la Cámara. Por un lado, está el doctor Mauricio Toro, quien es representante de la Alianza Verde. Doctor Toro, un gusto, bienvenido esta noche a Voces RCN.
Muchas gracias, José Alejandro. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Feliz Navidad. Una nueva vuelta al sol llena de mucha prosperidad en los momentos. Y a mis compañeros panelistas, un abrazo y admiración con cariño.
Muchísimas gracias. También está con nosotros el doctor Eduardo Rodríguez. Él es representante a la Cámara del Centro Democrático. Doctor Rodríguez, gracias también por acompañarnos.
Alejo, es un año para agradecerle a Dios primero por la vida, agradecerle a Dios por buenos compañeros, como también el doctor Correa, Mauricio Toro, los compañeros de mi bancada. Y porque en medio de esta pandemia, yo siempre que creo que, o he creído que la ciudadanía saca su mejor talante. En los momentos difíciles es cuando mostramos nuestro talante y hemos sacado adelante este país, hemos sacado adelante muchas familias, y es un momento de dar gracias a Dios.
También está con nosotros el doctor José Luis Correa, él es representante caldense a la Cámara del Partido Liberal. Doctor Correa, gracias también por estar con nosotros esta noche en Voces RCN.
No, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a mis compañeros, al doctor Mauricio Toro, al doctor Eduardo Rodríguez, que dentro de la diferencia ha habido una muy bonita amistad que se ha ido formando en todo el ejercicio del Congreso. Yo creo que eso tiene que ser el pilar fundamental, y es que la democracia se construye desde las diferencias. Respetuosas, constructivas, pero que en últimas lo que terminamos demostrando es que siempre las palabras y los argumentos son muchísimo más poderosos que cualquier otro medio para poder solidificar procesos y para poder sacar adelante el país.
Y si me lo permiten,
un abrazo y
un abrazo.
Y si una feliz Navidad para todos.
También una feliz Navidad para usted. Y porque además están conectados generacionalmente. Todos ustedes, los tres, son muy jóvenes. Y quiero comenzar justamente preguntándoles qué balance se puede hacer de este año, de este 2020, en lo que fueron las actividades del Congreso de la República. Como casi todas las actividades de los colombianos, accidentadas, con las famosas sesiones presenciales, algunas mixtas, la virtualidad que fue también uno de los protagonistas de este 2020. ¿Qué balance, doctor Eduardo Rodríguez, hace usted de lo que fue la actividad, no solamente de su trabajo como parlamentario, sino de la Cámara de Representantes en general?
Pues mire, yo creo que la Cámara trabajó muy arduamente desde el principio. Nosotros no nos quedamos en simplemente mirar el problema o mirar en los toros desde la barrera, sino que nos metimos al ruedo, ayudar a generar soluciones y ayudar a trabajar arduamente por el país. De tal manera que primero se hizo un gran control político, un control político por los diferentes partidos respecto a la pandemia. Poco a poco, como iba dando la o se iba ampliando la visión, o se iba generando, estudiando, haciendo estudios jurídicos, se abrió la posibilidad de aprobar proyectos de ley. En mi comisión iniciamos, bajo el liderazgo de la comisión primera, empezar o nos pusimos en la tarea de lograr sacar adelante la agenda legislativa que también ha sido valorada por la Corte Constitucional como exitosa. Y no obstante, ya poco a poco también le cumplimos al país, como por ejemplo con proyectos de ley de la ley de emprendimiento, donde Mauricio fue muy clave, la ley de reactivación agrícola e industrial, donde necesitamos que nuestros campesinos salgan adelante y genera unos incentivos muy positivos, la ley muy muy buena para el arte colombiano y la cultura colombiana, que es que además queda un fondo muy especial para reactivar la cultura y el arte, la ley de vivienda, la ley del turismo, la ley del pasajero aéreo. También se hizo una ley muy importante para que los colombianos podamos salir de esas listas negras donde nos tenían por no pagar un celular. Por eso se hizo la ley de Avias Data. la ley de reactivación económica, la ley de teletrabajo, y por supuesto dentro de eso también se aprobó el presupuesto general de la nación, el presupuesto de regalías. Creo que el Congreso le cumplió al país con un arduo trabajo, juicioso, y ante todo creo que se le cumplió al país haciendo también un control político eficiente a todos los ministros.
Doctor Mauricio Toro, ¿es tan optimista usted frente a la tarea que hizo la Cámara de Representantes en este 2020?
Yo tengo que compartir algunos planteamientos de mi compañero representante Eduard en cuanto a que nosotros empezamos las sesiones virtuales mucho antes, mucho más rápido, mucho más eficiente que Senado. Desafortunadamente Senado vino a trabajar en sesiones virtuales faltando pues unas pocas semanas, cosa que nosotros no hicimos. Nosotros empezamos casi desde el principio, nos tomó semanas enteras el debate de que si se podía o no, que si eran legales o no. Eso le sirvió al gobierno, porque el gobierno lo que quería pues era un Congreso apagado, un Congreso que le permitiera pues hacer lo que ellos quisieran sin control político alguno, pero que al final pues la Cámara mostró compromiso y pudimos aprobar una cantidad de proyectos de manera virtual que luego se atascaron en Senado, pero que pudieron salir los más importantes. Yo lamento mucho una de los comentarios que hacía el representante, que el control político se hizo. A mí lo que me duele es que el control político sí se adelantó por parte de la Cámara, pero el gobierno envió mensajeros, viceministros, funcionarios, los ministros poco estuvieron allí dando la cara frente a las preguntas de la inversión de los recursos, que no fueron poquitos, casi 7 billones de pesos o más destinados a la pandemia. Cosa buena, pues, que se haya destinado gran parte del dinero. Y bueno, la aprobación de leyes tan importantes como la de pago a plazos justos de mi autoría, con el apoyo de muchos congresistas e incluso con el apoyo del representante Eduardo Rodríguez para nuestros microempresarios y emprendedores, también la ley de emprendimiento de la que hablamos, la de etiquetado de alimentos, que sí que era difícil, y quiero decir que esta virtualidad, digamos que le puso barreras a los lobistas que iban y facilitaban pues que los proyectos se cayeran, porque pues ya eso a punta de teléfono era muy bravo y muchos no contestan número extraño. Entonces logramos sacar la ley de etiquetado de alimentos, que era tan importante para la salud de los colombianos y que la gran industria había evitado que pasara. Bueno, el tema del paquete de reactivación económica y de AEP, que es del gobierno nacional, que creo que ahí hay que darles ese reconocimiento porque fue muy importante para la reactivación de las micro pequeñas empresas, el tema de las vacunas para el coronavirus. Es decir, en la Cámara le cumplió al país. Yo lamento mucho lo de Senado, que hubiera arrancado tan tarde y se hubieran enredado en semejantes discusiones que nosotros pudimos avanzar. Y lamento mucho que el gobierno no haya ido a todos los debates de control político, pero que sí le dimos la cara a los colombianos y aprobamos leyes muy importantes que se van a ver reflejadas por estos días y el año entrante.
Doctor José Luis Correa, ¿usted en qué línea de la orilla se pone?
Bueno, yo digamos que tengo un pensamiento similar al del compañero Mauricio. Lo más preocupante y lo más triste, por ejemplo, el control político que le hizo la Cámara del Gobierno Nacional, es que en verdad las correcciones de rumbo fueron mínimas. Y por más que nosotros le dijimos y le dijimos al Gobierno Nacional que se estaban cometiendo errores serios, por ejemplo, mi compañero Mauricio Toro y yo hicimos una denuncia muy similar, y es que el número de porcentaje, el porcentaje de pruebas por cada 100 pruebas realizadas positivo era altísimo. En el mundo se habla de que el 5% debería ser positivo, y en Colombia estamos sobre el 30%, y que eso iba a generar una sobrecarga del sistema, y el ministro de Salud pues no le hizo ningún caso y terminó haciendo o continuó haciendo lo que consideraba correcto. Entonces, lo que yo he visto es un gobierno que no escucha el control político de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes sí hace el trabajo, propone, articula, pero hay cosas seriamente preocupantes que tristemente no se corrigieron. Por ejemplo, la llegada de recursos que están asegurados por recursos del Estado, que hoy los bancos están manejando como quieren y cuando quieren. Entonces, lo que hemos visto de esta pandemia y lo que hemos visto este año, porque obviamente lo que nos ha tocado en el año ha sido pandemia, es que desafortunadamente mucha gente del común no ha sentido al gobierno nacional, no ha sentido la gestión de la Cámara de Representantes, no ha sentido los supuestos auxilios y las grandes ayudas de las cuales se jacta el gobierno nacional, no ve una gestión adecuada. Entonces, cuando eso se traduce en números, encuestas, pues vemos que obviamente la imagen del gobierno y la imagen del Congreso cada vez va más para abajo. Entonces, lo que quiero decir es, obviamente se ha hecho un trabajo, hemos intentado con todas las limitantes. Yo no vengo aquí pues a hacer un constante, un constante recordatorio de lo que se ha hecho mal, pero desafortunadamente hay muchas cosas que se han hecho mal, y que pues tristemente esa falta de sinergia es lo que hoy nos ha llevado a sacar esas conclusiones.
Doctor Correa, ya mencionaba el doctor Toro de su proyecto de pago justo. ¿Alguna iniciativa que quiera destacar que usted haya sido autor o ponente también?
Claro, por ejemplo, yo empujé una propuesta que era que el sueldo de todos los trabajadores de la salud se apropiara por parte del Presupuesto General de la Nación, y que no estuviera supeditado a que las EPS le pagaran los hospitales del país. No es justo que los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, los camilleros de los hospitales tengan que esperar a que el hospital le venda servicios a una EPS para que les paguen el sueldo. Por eso vemos casos tan drásticos de hasta 18, 20, 24 meses de deudas con el personal de salud de sus sueldos. Entonces, ese es un proyecto que el gobierno no ha querido empujar de la manera adecuada, pero pues que con la iniciativa de la Cámara de Representantes estamos intentando que llegue a buen curso.
Doctor Eduardo Rodríguez, ¿algún proyecto que quiera usted destacar en el que haya tenido una participación directa?
Pues bueno, nosotros estuvimos trabajando directamente en el Código Electoral, que fue muy importante. Digamos que para gusto mío no quedó como yo quería, yo soy un poco más amplio y mi enfoque era el ciudadano, pero pues tenía que pasar por el Congreso, y el Congreso digamos que le cortó muchas cosas que traían de facilidades para el ciudadano, y eso pues digamos que es lamentable. Otro, el tema de cadena perpetua, creo que fue un proyecto de ley un proyecto de acto de legislación muy importante que tenemos que desarrollar, y en eso estuvimos trabajando arduamente. Y uno que me impactó mucho y que tuve el honor de ser ponente es la ley contra el dopaje deportivo. Esta es una normatividad que cuida a nuestros deportistas, genera transparencia en nuestros deportistas, pero ante todo creo que nos pone en un contexto internacional muy grande, de que en Colombia nuestros deportistas trabajan sin algún estupefaciente o algún dopaje, y también pone en la mira a médicos que a veces mal utilizan, o mejor, utilizan a nuestros deportistas con unas especies de dopaje, y de esta manera los convierten en una herramienta para apuestas y otras cosas que no son sanas, en vez de generar lo que debe generar el deporte, y es una digamos competencia leal.
Bueno, ya ustedes lo mencionaban también en el balance que estaban haciendo, pero ¿qué le quedó debiendo al país la Cámara de Representantes, doctor Rodríguez?
Bueno, yo creo que quedan muchos proyectos de ley que aún yo estoy muy preocupado. Por ejemplo, nosotros presentamos una ley que se llama El que la hace la paga, está en Senado, el Senado no ha avanzado. Es una ley que permite y se enfoca es en el ciudadano, y permite que aquella víctima, o mejor, se enfocan en las víctimas, porque si le roban a usted, por ejemplo, Alejo, el celular, tendrá que pagarle hasta 3 veces el valor del objeto hurtado, tendrá que generar una justicia restaurativa a través de pedir perdón públicamente, va dentro de la sentencia, e igualmente genera trabajo y trabajo pedagógico en las cárceles y genera penas efectivas. Yo creo que uno de los temas grandes de este país es la seguridad ciudadana, y en eso tenemos que trabajar ampliamente como Congreso de la República, a fin de entregar herramientas que realmente ayuden a que se desincentive los atracos en todo el país y que se genere justicia social también, que es lo que debemos trabajar hacia el futuro.
Doctor Correa, ¿en qué quedó faltando de las actividades, de las tareas de la Cámara de Representantes?
Bueno, yo creo que una de las grandes deudas que tiene la Cámara de Representantes con el país es entender que las EPS ya no cumplen un valor importante dentro del sector salud. La pandemia nos lo demostró, que la intermediación financiera de las EPS lo que hacen es empeorar la situación de la salud de los colombianos, y que la Cámara de Representantes no haya podido aprobar el proyecto de ley que nosotros presentamos y que se haya hundido por tiempos en cierto sentido, donde buscábamos acabar con la intermediación financiera, generar unos manuales de pagos adecuados, donde le hacemos entender a la gente y comunicamos esa voluntad de lo que hablaba mi compañero Eduardo Rodríguez. Lo que siente el ciudadano del común es que las EPS no funcionan y que lo que en últimas terminan haciendo es retrasando los servicios que tanto necesita la gente. La Cámara de Representantes le quedó debiendo en salud al país, pero adicional a que le quedó debiendo en salud, pues estamos preocupados por otros elementos fundamentales como las becas deportivas para nuestros deportistas atletas. Tenemos que entender que las universidades se han vuelto poco a poco el cementerio de los deportistas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la gran mayoría de nuestros deportistas son personas de escasos recursos que cuando llegan a la universidad tienen que sostener un hogar usualmente o sus propios gastos, y que la carga académica asociada a la carga laboral termina generándoles a ellos una especie de sobrecarga que no los deja continuar o pelechar en el mundo deportivo. Entonces, como vemos, tenemos serias falencias porque las universidades no tienen un sistema de respaldo de bienestar universitario verdaderamente estructurado desde el gobierno. Esa es otra de las iniciativas que nosotros estamos impulsando desde el Congreso de la República, pero siento que en ese aspecto le quedamos debiendo a los deportistas del país y obviamente a los empresarios. Les quedamos debiendo que la plata les llegara como les debía llegar, no bajo las condiciones de los bancos. Tristemente hoy vemos cientos y cientos de empresas cerradas en quiebra porque los subsidios que el gobierno supuestamente empezó a enviar pasaron a través de los bancos y hoy están supeditados a las condiciones de ellos. Pienso que esos tres factores le quedó debiendo la Cámara a la ciudadanía.
Doctor Toro, como se trata de tener una actitud autocrítica, ¿en qué le quedó fallando la Cámara de Representantes este año a Colombia?
Son cuatro puntos que yo sumaría a lo que acaba de decir José Luis. El primero, que es muy importante, y es el debate de la reglamentación de las plataformas de transporte de pasajeros. Es decir, esto lleva 10 años en debate en el Estado colombiano. El Congreso apenas está despertándose. Ese primer y segundo debate se debió haber hecho en este semestre, pero aún nada que se avanza en esa discusión. Son los ciudadanos los que tienen que escoger con completa libertad en qué se quieren movilizar, de acuerdo a su sensación de seguridad, a su presupuesto, a su gusto, sobre todo además por proteger el patrimonio del sector taxista que está concursando en este momento en una carrera desequilibrada, y al de las familias de los trabajadores de esas plataformas, conductores de esas plataformas honestos, trabajadores que llevan dinero a su hogar por medio de este trabajo digno y respetable, y que ese debate se diera en torno al ciudadano que es el que tiene que poder escoger. Eso no se ha avanzado. El segundo, muy importante, el debate de trabajo digital, para poder proteger los derechos laborales de todos estos muchachos domiciliarios de las diferentes plataformas que existen en Colombia, para que puedan cotizar a salud y pensiones, para que estén asegurados, pero sobre todo que haya un piso jurídico y una normativa clara para estas empresas que hoy operan en Colombia, entregándole oportunidades a muchos que de otra manera no podrían generar ingresos, más aún con un desempleo como el que estamos viviendo, pero además que le facilita la vida a los colombianos. Recordemos que estas plataformas en medio de la pandemia eran las únicas que podían llevar y que nos ayudaron a que la gente se supiera de necesidades en sus casas, quienes estaban encerrados y lo podían hacer, digámoslo así. Entonces esto creo que se quedó faltando. Y otros dos puntos, el debate de la eutanasia. Yo lamento mucho que el Centro Democrático y el Partido Conservador pues hubieran hecho la zancadilla a una reglamentación que ya está hoy permitida en la Corte Constitucional, pero que nos han culminado a que reglamentemos y que lo hayan tumbado. Y lo mismo el debate del cannabis recreacional medicinal. O sea, Colombia tiene que avanzar, perdimos la lucha contra el narcotráfico y esto es una forma de cambiar esa lucha para prevenir el consumo en menores de edad, y eso también lo tumbaron. Así que esas cuatro deudas le sumaría yo, con las que tenemos que entrar para la próxima legislatura con toda, para ver si lo logramos sacar adelante.
Eso les voy a preguntar justamente después de la pausa, porque vamos a hacer un primer corte, ya continuamos adelante en este balance que estamos haciendo con tres de los representantes a la Cámara, tres representantes de diferentes partidos políticos, para conocer cuál es el balance que están haciendo de este año que está terminando, pero también de los desafíos de la Cámara de Representantes para el próximo año y los retos también del gobierno de Iván Duque. Pausa y ya seguimos adelante en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.
porque en momentos difíciles la radio te conecta.
Ha sido distracción y ha sido el medio que más uso para informarme de lo que sucede en el país.
Es incluso una alternativa para muchos niños y niñas que no tienen internet en sus casas para continuar con sus estudios.
Mi familia y yo, gracias a la radio, nos ha ayudado a estar más unidos.
Y siempre está ahí, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, dispuesta a acompañarme y a subirme el ánimo.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial.
El tren, lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, por RCN Radio.
Sube, súbete al tren. Este tren tiene humor y también información.
Un día te levantas, te atreves a instalar a Pymes de Bancolombia y empiezas a ver tu negocio de una forma diferente. Cuando ves tu negocio de una forma diferente, empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, empiezas a conseguir más clientes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que tu negocio es más grande de lo que pensabas. Te atreves a instalar a Pymes y terminas manejando el dinero de tu negocio desde el celular. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En RCN Radio, deporte al detalle.
Las primeras Olimpiadas de invierno se desarrollaron en un paradisiaco rincón de Francia llamado Chamonix, justo al frente de las fronteras con Italia y Suiza. Todo un lugar de ensueño para los amantes de la nieve y el deporte. El evento, que comenzó el 25 de enero de 1924 y que se extendió hasta el 4 de febrero del mismo año, contó con la participación de 258 deportistas provenientes de 16 países. Y el primero en colgarse una medalla de oro dentro de la historia de las Olimpiadas de invierno fue un talentosísimo patinador de velocidad llamado Charles Dutroux, quien venía de ser campeón nacional en los Estados Unidos en 1921 y 1923. El protagonismo, sin embargo, sería para Finlandia, gracias al deportista que más medallas ganó en Chamonix, el señor Klas Thunberg, otro potente patinador de velocidad que se llevó de regreso a casa tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Y dentro de las muchas anécdotas que dejaron las primeras Olimpiadas de invierno por allá en 1924, hay una que vale la pena recordar: el error de calificación cometido por el jurado, que por un mal conteo le otorgó la medalla de bronce al deportista que no era, al brillante saltador de esquí noruego Thorleif Haug, un error que tardó 50 años en corregirse para entregarle por fin la medalla al verdadero ganador, al estadounidense Anders Haugen. Definitivamente nunca es tarde para ganarse una medalla olímpica.
RCN Radio. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
la Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y los sábados, versión Long Play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio. Síganos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como Programa RCN Digital. Las noticias en RCN Radio, dirige Yolanda Ruiz.
Las 8 en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. El alcalde de Cartagena ha decretado pico y cédula para mitigar la propagación de la COVID-19 en la capital de Bolívar. Angélica Casiani.
Los casos de COVID-19 en Cartagena aumentan aceleradamente. La ciudad tiene más de 2.000 contagios activos y 716 personas han fallecido por el virus. Debido a la indisciplina social de los cartageneros, que se evidencia en las altas cifras de infectados que reporta a diario el Ministerio de Salud, como en las últimas horas, donde se confirmaron 511 casos y 2 muertos, el alcalde de la ciudad, William Dow, ordenó mediante el decreto 1608 del 21 de diciembre... la la implementación del pico y cédula para el acceso a algunas actividades de adquisición de bienes y servicios. Esta restricción iniciará a partir del martes 22 de diciembre hasta las 00 horas del 16 de enero del año 2021. La medida aplica para el ingreso y circulación en establecimientos de comercio, especialmente en centros comerciales, bancos, entidades financieras, plaza de mercado de Basurto, almacenes de grandes superficies y supermercados en general.
De otra parte, las autoridades sanitarias reportaron la incautación de un millonario cargamento de productos agropecuarios de contrabando. Marta Olaya.
En varios operativos adelantados en la última semana contra la ilegalidad en el sector agropecuario, el ICA, el INVIME, la Policía Fiscal y Aduanera incautaron más de 244 millones en productos agropecuarios que pretendían ser ingresados al país de manera ilegal. En el Valle del Cauca fueron incautadas 11 toneladas de almendras valoradas en más de 150 millones de pesos, las cuales no contaban con los documentos exigidos para su comercialización. Igualmente, en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, se decomisaron más de 7 toneladas de banano, plátano y piña, avaluados en 10 millones de pesos que pretendían ser comercializados sin los documentos de soporte.
Incrementan el pie de fuerza en las calles de Ibagué para hacer cumplir el toque de queda nocturno, que ya está enero del próximo año. María Alejandra Rodríguez.
La Policía Metropolitana de Ibagué inició las caravanas y patrullajes nocturnos con el propósito de verificar el cumplimiento del toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, que irá hasta el próximo 2 de enero, que fue implementado por la alcaldía para reducir la rapidez de contagios de coronavirus. Las actividades se cumplen en la zona urbana y rural y con las mismas se busca evitar no solo el incumplimiento del toque de queda, sino las aglomeraciones y el tránsito de vehículos que no se encuentren dentro de las excepciones.
De las 267 unidades de cuidados intensivos para adultos habilitadas en Neiva, 84 de ellas están disponibles. Alejandra Herrera.
Actualmente Neiva solo tiene 84 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles, pues el nivel de ocupación de la capacidad instalada en la ciudad alcanzó el 69%, según lo reveló la Secretaría de Salud Departamental. Si bien la capital del Huila logró ampliar a 267 sus camas UCI para hacerle frente a la pandemia, al cierre de esta jornada 76 estaban ocupadas por portadores del virus de COVID-19, mientras las 107 restantes por pacientes que presentan otras patologías, para un total de 183 camas ocupadas.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
En este año aprendimos a desprendernos, a darle espera a los planes y a distanciarnos de lo que más queremos para salvar vidas. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio.
Y ya va a amanecer. Y otra reunión voy a tener.
¿No esperabas una cerveza sin alcohol que puedes tomarte en tu nueva oficina?
Águila robó mi corazón y la creó.
Nueva Águila 00.
Inesperada.
No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado en volumen.
Voces del deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN. Esta noche muy amablemente nos están acompañando tres representantes a la Cámara de diferentes coaliciones políticas, de diferentes formaciones. Por un lado, el doctor José Luis Correa, quien es representante del Partido Liberal del Departamento de Caldas, el doctor Eduardo Rodríguez, representante del Centro Democrático, y el doctor Mauricio Toro, quien es representante de la Alianza Verde. Ya sean ustedes el balance de lo que fue la actividad de este 2020 que está a punto de terminar, pero quiero preguntarles también, y ya lo mencionaban tangencialmente, los desafíos que tendrá que abordar la Cámara de Representantes en el próximo año que comienza. Doctor Correa, ¿dónde pondría usted la mirada?
Bueno, yo pondría primero la mirada en una posible reforma tributaria, una ley de financiamiento, o como lo quiera plantear el gobierno nacional. Esto es un momento crítico. Las pospandemias se comportan igual que las posguerras. Si no se toman medidas verdaderamente inteligentes y que terminen beneficiando al ciudadano de a pie, la generación de empleo, la construcción de país, y se siga beneficiando a las grandes plataformas, a los bancos, a las multinacionales que se están llevando los recursos del país, pues tristemente nos vamos a poner en una peor situación de la que estamos hoy. Yo pienso que esa tiene que ser como el primer punto y el primer desafío que tiene la Cámara de Representantes en el 2021. Adicional a eso, reformar el sistema de salud. La pandemia nos demostró que el sistema de salud no funciona. Nos demostró que la República está agonizando por culpa del sistema de aseguramiento. Nos demostró que la intermediación de las EPS es inútil, ineficiente, y peor aún, le genera más problemas de los que le soluciona al ciudadano a pie. Adicional a eso, tenemos que empezar a modificar nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque los desafíos que nos va a generar esta pospandemia, los cambios laborales, los cambios de nuestro entorno social, si no tenemos la capacidad de cambiar la educación, nos van a dejar atrás. Y el mundo en los próximos 20 años va a cambiar súbitamente, porque es que esta es la primera pandemia, con todos los cambios que se están generando, climáticos, genéticos. La OMS y muchas organizaciones nacionales e internacionales están planteando que van a ser incluso varias pandemias por década las que nos va a tocar sobrellevar en los próximos años. Entonces, si no nos adaptamos a estos cambios, pues vamos a pasar muchísimas penurias y nuestra gente, pues obviamente, va a estar en el peor escenario.
Doctor Eduardo Rodríguez, ¿a dónde debe poner la mirada la Cámara de Representantes en el 2021?
Pues la mirada tiene que estar enfocada a pensar en una Colombia pospandemia, una Colombia donde pues ayude a reactivar la economía. Nosotros necesitamos crecer el otro año al 7, 8, 9%, a fin de que podamos, digamos, que volver a recuperar lo que perdimos este año. El año pasado estábamos creciendo al 3,5, este año alcanzamos a estar el 3,6 y vamos con una muy buena visión y una buena perspectiva. No obstante, se atraviesa la pandemia y lo que nos tiene que hacer es reflexionar sobre dónde o cuál va a ser el país que todos construyamos. Por supuesto, creo que hay todavía muchas problemáticas y en esto yo creo que el país tiene que enfocarse en generación de empleo. Uno, tiene que enfocarse en cómo generar competitividad y desarrollo, enfocarse en generar, digamos, que una política de empleo sostenible y empleo legal. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos aún más en la lucha contra la ilegalidad y en general también hay aspectos económicos que es lo que el país requiere, mejor dicho, reconstruirnos post pandemia es la necesidad en la que debemos enfocarnos, no solamente como partidos, sino como colombianos. Aquí tenemos que pensar en todos los colombianos. Y yo le agregaría algo más, Alejo. Yo creo que esta pandemia nos ha servido para entender que somos vulnerables, para entender que nadie es falible. Y tiene que llevarnos también a unirnos como país, y ese sería mi gran apuesta para el otro año, que en una mesa se sienta el padre y el hijo y puedan tener diferentes posturas políticas, pero que ante todo entiendan que son familia y ante todo entendamos que somos colombianos. En eso tenemos que enfocar.
Doctor Mauricio Toro, ¿dónde debe estar la agenda de la Cámara de Representantes para el próximo año?
Yo creo que hay varios retos que se quedan por fuera de lo que contaban mis dos compañeros, y es el primero que tenemos que entrar a abordar cuanto antes, aparte de los que ya dije, que fue la reglamentación de las plataformas y las del trabajo digital, es la reforma política que requiere este país. Nosotros no vamos a lograr avanzar en la modernización de la forma como se hace política, que lleguen nuevos liderazgos, que se transformen las formas viejas de politiquería y corrupción al interior de cómo se ejerce, y necesitamos llegar al fortalecimiento de los partidos para evitar lo que nos ha pasado. que estamos históricamente en cabeza de unos partidos que no responden a las necesidades de los ciudadanos. Así que necesitamos una reforma política, una reforma judicial. El problema de la impunidad en Colombia nos está matando. O sea, que los colombianos no crean en la justicia y le tengan desconfianza a la justicia y que se tengan en algunos casos que ver obligados a tomarse la justicia por sus propias manos es muy doloroso y no debería ser así. Nosotros necesitamos hacer esfuerzos ingentes para que la transparencia y la eficiencia de la justicia avance, que un proceso no dure 8 años, 9 años, la impunidad donde no pasa nada. Entonces necesitamos una reforma judicial que prometió este gobierno como gran bandera y que no se ha visto ni por las curvas de la línea, que además ya está cerrada a pesar de semejante inauguración que le hicieron a un tramito ahí del túnel. El tema pensional y laboral, pues muy importante. Nosotros necesitamos garantizar, pues, cubrir ese déficit pensional y preocuparnos, porque aquí solo se está pensionando el 12 al 17% de los colombianos. Nosotros, las nuevas generaciones, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos es pensar en esa reforma pensional y laboral cuanto antes. Otra de las grandes promesas de este gobierno, que yo no he visto ni siquiera en el talk show del presidente, que creo que están apuntándole ahorita, creo que hasta los premios India Catalina y a se le deseó mucha suerte, doctor Eduardo, con la nominación a las TV novelas del presidente, pero yo no he visto allí que se hayan abordado temas tan importantes que tienen que llegar al Congreso y que el Congreso tiene que sacar cuanto antes, porque si no avanzamos en esto no vamos a lograr cumplir las expectativas de la gente. Y cierro con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Necesario seguir cumpliendo con esos puntos que estamos retrasados y colgados para garantizar que nuestros campesinos y el sector agrario tenga acceso a oportunidades que no las ha tenido históricamente. Así que son varios los retos, pero bueno, aquí estamos con toda la energía y la vibra para poderlo sacar adelante si el gobierno así decide empujarnos.
Comenzando el mes de marzo, la agenda de todo el país cambió por cuenta de la pandemia y, por supuesto, la del gobierno nacional, que tuvo que dedicar los esfuerzos, recursos para enfrentar lo que iba a ser ese desafío por delante, lo que fue un confinamiento total que nos obligó a permanecer en casa durante varios meses, pero también lo que ha sido este proceso lento de reactivación económica gradual en el que estamos y estamos, por supuesto, enfrentando estos días muy difíciles también ante el incremento de los casos, los contagios y dolorosamente las muertes de la COVID-19. Pero ¿qué balance hacen ustedes de la actividad del gobierno en este 2020? Doctor Eduardo Rodríguez, comienzo con usted, que hace parte de la bancada de gobierno del Centro Democrático.
Yo creo que uno lo debe medir por los resultados y por el ejemplo. Yo, al contrario de mi compañero Toro, en vez de escuchar al presidente para criticarlo, debería escuchar todo lo que ha hecho. Creo que lo que se ha hecho por este país ha sido grande en medio de esta pandemia. Hay que recordar que cuando llegamos al gobierno, el 83% de las vías 4G estaban paralizadas. Ya hoy todo está solucionado, se está construyendo, se sacó el túnel de la línea, se ha venido avanzando y conectando al país. Hablemos de la ley de vivienda. La ley de vivienda ha permitido que los colombianos sean propietarios de su propia casa, y eso con un incentivo que ha sido exitoso. Los 2 meses anteriores en la historia de Colombia han sido los de mayor venta de bienes inmuebles en Colombia. Eso ha sido gracias a las políticas públicas que ha aprobado el Congreso de la República, pero también gracias al equipo del presidente Iván Duque. Hay que mirar cómo se está reconstruyendo. Mire, yo estuve hace 3 días en Providencia. Le contaba a algunos amigos, es como si pasaran una guadaña por toda una isla, por las casas, y ver cómo se está reconstruyendo a través de nuestra fuerza pública, ejército, policía, armada, fuerza aérea, esa isla, le da uno orgullo de sentirse colombiano, de sentir cómo el gobierno está trabajando, cómo el presidente Iván Duque está día a día vigilando cómo va Providencia, cómo se avanza en la reconstrucción de esta isla. Pero no obstante, hay muchísimos logros que yo indudablemente creo que el presidente o que la historia lo condecorará con decir que fue el presidente que sanó la salud. Alguna vez lo hablábamos, Alejo, cómo este presidente, a través de resultados, una salud que era corrupta, que la robaban los políticos, la pusimos y la saneamos. Eso hay que valorarlo. Y hay que valorar también cómo nosotros vamos a tener en Colombia la cifra más baja de homicidios de décadas. Eso hay que valorarlo. y eso gracias a la seguridad, de tal manera que yo creo que son muchos los logros del presidente Iván Duque, muy poco publicitados, porque pues nosotros no vamos a comprar medios de comunicación, pero sí creo que la historia dejará ver que el presidente Duque es un presidente ejecutor, un presidente que trabajó arduamente de día y de noche por este país, y que indudablemente el país del 2018 no será igual al país del 2022. De tal manera que yo me siento orgulloso de el trabajo que se ha logrado a través del liderazgo del presidente Iván Duque y de todos los ministros que han hecho una tarea formidable.
Doctor José Luis Correa, ¿es usted tan benévolo en el corte de cuentas del Gobierno Nacional en este 2020?
Bueno, yo le tomo la palabra a mi compañero Eduardo Rodríguez en que uno debe hablar con datos. Tenemos un aumento de la cartera hospitalaria en el gobierno del presidente Iván Duque, que tristemente se comprometió e invirtió grandes sumas de dinero en una ley de punto final que terminó siendo un rescate para las EPS, y que apenas hoy, 2 años después, estamos medio empezando a ver con todas las problemáticas asociadas en las regiones. Pero peor aún, tenemos una de las tasas más altas de contagios absolutos y por cápita de coronavirus en el mundo. Adicional a eso, tenemos uno de los sistemas de información en salud más ineficientes y que no se han podido corregir de todos los países que tienen sistemas de aseguramiento. Pero si seguimos sumando, vemos que las ganancias de los bancos en el país siguen aumentando y que hoy oscilan en los últimos meses en los 3.71 billones de pesos, mientras que vemos cientos y cientos y cientos de empresas y MIPYMES especialmente quebradas. Yo también considero que la historia va a recordar al presidente Iván Duque, pero no va a ser tan benévola como el representante Eduardo Rodríguez quiere hacerlo ver. Yo tengo mi pensamiento, mi punto de vista, que el presidente Iván Duque tuvo grandes oportunidades para sacar grandes proyectos adelante y no quiso. Este era el momento indicado para que la plata de la salud llegara directamente a clínicas y hospitales y no pasara por las manos de las EPS. Y no lo hizo. Y se lo propusimos. Y el Partido Liberal se lo propuso. Y le propusimos que dejáramos, como lo dice él, de tener la salud en manos de corruptos. Pero seguimos teniendo 19 EPS en medida de vigilancia especial. O sea, el 50% de nuestras EPS, el 50% de nuestro sistema de salud no cumple las condiciones mínimas para funcionar. Entonces aquí no se ha saneado nada. Aquí se ha hecho un esfuerzo, pero no suficiente. Entonces yo sí, la verdad, le pongo una nota insuficiente al gobierno del presidente Iván Duque en los temas sociales, económicos, y especialmente en los relacionados con la pandemia.
Es que hace usted énfasis ahí en el tema de salud, porque para recordarle a los oyentes, usted es médico cirujano, ¿no?
Sí, señor, de la Universidad de Caldas, a mucho honor, Universidad Pública.
De la Universidad de Caldas. Doctor Mauricio Toro, ¿cuál es el corte de cuentas que usted hace de este gobierno en el 2020?
No, yo tengo que decir que el César lo que es del César, y esta situación no la preveía nadie, y le tocó muy duro al presidente de la República, como los presidentes de todos los países del mundo que tuvieron que enfrentar esto, y todos pasaron por dificultades y por necesidades. Pero cuando uno se hace elegir para un cargo de elección popular, pues tiene que saber que tiene que enfrentarse a todas las tragedias posibles que ocurren en todos los momentos del año. Cada presidente ha tenido sus inundaciones, sus derrumbes, sus situaciones climáticas y demás. Y yo tengo que decir que en temas pues de ejecución, por ejemplo, del MINTIC, toda la reacción que se hizo en su momento para dotar de computadores a miles de colombianos que no tenían acceso, pues fue importante, casi 200.000 computadores que se pudieron entregar, 100.000 millones de pesos de inversión. Es decir, hay cositas chiquitas que uno podría decir, hombre, que funcionan como para tratarlas de escarbar y encontrarlas, pero son muy pocas. Eso toca escarbar como en una arenera para uno poder encontrar. Y yo también me acuño a lo que decía José Luis, es que aquí hay que hablar con cifras. Que bajaron los homicidios, pues cómo no, si es que estuvimos guardados 7 meses, 6 meses, y me acuerdo que atacaban a Claudia López cuando Claudia dio las cifras de seguridad en Bogotá y decían lo mismo, pero entonces ellos sí salen a hablar de las cifras como si fueran pues grandes triunfos, pero yo voy a hablar de otras más duras. El asesinato de líderes sociales incrementó un 32%, las víctimas de las masacres un 30%, los abusos de la fuerza pública, y además un gobierno que habla de austeridad y que se va a meter 6,000 millones de pesos en aumentarle la imagen al presidente en programas de televisión adicionales al show que ya tiene, pues eso no es coherente con lo que vinieron a proponer. La falta de coherencia frente a decir no al fracking y hoy aceptar los pilotos. Sacar a la directora de Parques Naturales de Colombia porque se opuso a la explotación en el Tayrona y en los parques naturales que estamos tratando de proteger y que se han visto afectadas. Ahora que el agua empezó a cotizar en la bolsa como un bien de lujo y que dentro de poco no vamos a poder ni tener acceso a ella, y entonces aquí se está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. Entonces yo sí tengo mucha preocupación. El debate de libertad de prensa, al que no asistieron al Congreso de la República ni ministros, ni los que citamos nosotros para hablar de lo que está pasando alrededor de la censura y el hostigamiento a los periodistas y a quien piensa diferente en este país, eso sí no lo están diciendo. Entonces a mí me preocupa. Y además, que se hayan echado 5,000 millones de pesos del Fondo de Paz para posicionar en redes la imagen del presidente. Hombre, con eso hubiéramos podido comprar 20,000 pruebas, respiradores que aún faltan en otras partes del país. Entonces, yo quiero decir que el balance es muy pobre, muy mediocre. Claro, entiendo solidariamente una situación tan compleja como esta, pero hay otros países que han podido paliarla muchísimo mejor. Y aquí la nota y las calificaciones deja mucho que desear. Con sus cosas buenas, difíciles de encontrar, pero pues hombre, no todo es malo. La economía se mantuvo en su momento hasta el año, hasta empezando este año, pues con un crecimiento positivo, y eso hay que recordarlo. Y hay que decir, 7.5 billones para el tema de salud que se sacaron, y eso fue una gestión del gobierno junto con el salario, el auxilio a la nómina y a la prima para las empresas, que también fue importante. Que se quedó en las medianas y grandes, ahí hicimos nuestros debates y hubiera llegado a las MIPYMES, pero fueron esfuerzos pues importantes, tímidos, como este gobierno tibio en todo.
En estos últimos minutos que nos quedan de programa, pues quiero preguntarles también por los mismos retos que va a tener que enfrentar el 2021 el gobierno del presidente Iván Duque. ¿En dónde debería estar la agenda, los énfasis de este gobierno, doctor José Luis Correa?
Bueno, la agenda de este gobierno, yo creo que va a estar bastante complicada, porque hay demasiados frentes abiertos. El frente económico está abierto, el frente de salud está abierto, el frente medioambiental está abierto, el frente de...
Pues para no hablar de las vacunas,
con
¿no?
Minería. ¿Qué? De las vacunas, tal vez. O sea, tenemos demasiados frentes abiertos. ¿Qué hay que hacer? Reconstruir. Yo que pensaría, lo primero que hay que buscar es la manera de sobrellevar el tema de la pandemia. Si nosotros no sobrellevamos el tema de la pandemia y estructuramos el tema de vacunas, no vamos a poder reactivar la economía. Porque todos vamos a seguir trabajando a media máquina. Entonces lo primero es garantizar que lleguen las vacunas en el momento indicado y en el volumen indicado, lo cual lo veo bastante complicado, porque como lo vimos y como lo hablamos en el debate de vacunas, el gobierno nacional no tiene hoy la capacidad, por ejemplo, de hablar de las cadenas de frío necesarias para las vacunas de Pfizer, menos 70 grados centígrados. Entonces estamos supeditados a que salgan las otras vacunas y a las que el fondo COVAX, que es el que hace parte de Colombia, pues logre tener acceso. Perú, por ejemplo, ya tiene convenios con Pfizer tanto para las vacunas como para las cadenas de frío. Mi pregunta es, si Perú lo logró, ¿por qué Colombia no fue capaz de hacerlo? Entonces, ahí queda una gran incógnita. Pero lo primero que hay que hacer es intentar volver a la normalidad lo más rápido posible, porque cada mes que seguimos en este aislamiento parcial, en este distanciamiento social, en estas condiciones laborales y económicas tan adversas, pues perdemos trabajos, empresas, empleos y dinero. Entonces yo pienso que ese es el primer desafío. El segundo desafío grande al que tiene que apuntar el gobierno nacional es hacer una reestructuración del modelo económico del país, no hacia lo que hablaban en algunos debates en el Congreso, de que nos vamos a entregarnos a la izquierda socialista, no. Pero sí tenemos que hablar de una economía más solidaria, donde no tengamos grandes superficies que ganen tantísimos billones de pesos, con unas condiciones tanto de impuestos, como de solvencia, como de bancarización, distintas, que son mucho más benevolentes para ellos. Entonces hay que darle un poquito más de ecuanimidad al sistema. Y después de eso, pues empezar ya con las reformas específicas, temas medioambientales, temas de salud, temas de trabajo, temas de pensión, lo que veníamos hablando tanto el compañero Mauricio Toro y yo. Yo pienso que ese debería ser como el norte, como lo que el rumbo que debería tomar, o la agenda que debería tomar el gobierno nacional el próximo año.
Doctor Eduardo Rodríguez, ¿dónde debe estar la agenda del 2021 del presidente Duque?
Pues mire, yo creo que la agenda debe estar en concluir. No solamente el plan de gobierno que se trazó desde el principio por parte del presidente Iván Duque, sino con algo que es muy importante y yo he denominado reactivar a Colombia desde las regiones. Lo que el presidente Duque ha hecho en diferentes partes del país de reactivar la economía ha sido muy bueno. No obstante, el gran reto es crecer económicamente y por eso creo que el enfoque va a ser desarrollo desde las regiones, calidad de vida desde las regiones, y eso se traduce en los diferentes proyectos que ha hecho el gobierno nacional. Concluir en qué más, en reactivar el turismo, que es muy importante. Concluir en qué más, en digamos que toda ese paquete regional de vías terciarias que nos propusimos van a ser más de 2.1 billones de pesos que se van a invertir en las veredas más pobres, donde los campesinos no podían sacar sus cultivos, y creo que eso va a ayudar mucho a reactivar la agenda agrícola y concluir en aplicar todo ese paquete tributario que nosotros le dimos al presidente para que se bajaran los impuestos, se aumentaran los salarios. Creo que el futuro del país está en aplicar cada una de las agendas que los ministros vienen liderando y que eso termine en cambiarle la vida a la ciudadanía, que es lo más importante. Insisto, el ejemplo y el trabajo es lo que le dará un puesto en la historia al presidente Iván Duque y al gobierno de Iván Duque.
Doctor Mauricio Toro, ¿por dónde pasaría usted revista en el 2021?
Yo creo que hay cuatro puntos. El primero, empleo. Necesitamos enfocar todos los esfuerzos desde el legislativo, desde el ejecutivo, por lograr recuperar, detener la caída dramática que estamos teniendo en el desempleo y aumentar los puestos de trabajo. Y eso pasa también por un ejercicio de fortalecimiento de la inversión hacia nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Este gobierno pues se ha dedicado mucho a las grandes, pero es que las grandes son solo el 1%, que generan solo el 4% del empleo formal del país. Cuando usted se mete la mano al drill para inyectarle al 96% de las MIPYMES, que generan el 92% del empleo formal del país, aquí cambia la historia. Yo creo que los esfuerzos tienen que ir dirigidos hacia nuestras MIPYMES, emprendedores, para lograr así entonces generar una posibilidad de reactivación económica. En segundo punto, la educación, muy importante. Muchos jóvenes están hoy sin poder acceder nuevamente a las universidades. Sus padres quedaron sin trabajo, ellos mismos también, y hoy no tienen cómo pagar el semestre de la universidad. Nosotros por eso incentivamos que durante la pandemia en Bogotá, por lo menos gracias a la alcaldesa Claudia López y en otros municipios donde están gobernando los alternativos, no se cobrara el capítulo del semestre, digamos, de este y el otro año. ¿Para qué? Para que puedan continuar estudiando aquellos que perdieron su empleo o sus familias. Sin educación, el bache que nos va a crear esto en unos años va a costarnos mucho en temas de productividad. Entonces, empleo y educación. En tercer lugar, infraestructura y vivienda. Necesitamos continuar con las obras de infraestructura que se planearon para que la infraestructura y la construcción, que generan tanto empleo y dinamismo en la economía, continúen inyectando recursos y dinero para fortalecer ese empleo y crecimiento empresarial. Y en cuarto punto, muy importante, en seguridad. Se nos desmadró la seguridad en Colombia, estamos a unos niveles de inseguridad en todas partes muy, muy preocupantes, y qué turismo y qué inversión extranjera vamos a tener nosotros con estos índices de inseguridad, de asesinatos, de masacres y de todo lo que ocurre. Así que yo creo que esos son los cuatro énfasis dentro de todo lo que hablábamos. Es que esto es como un caballo bravo, uno no sabe de qué tira lo agarra, pero entre empleo, educación, infraestructura y seguridad podríamos lograr jalonar un poquito más esto hacia la normalidad. Nos va a costar y eso implica esfuerzos de este gobierno, del que venga y del Congreso de la República.
Ustedes, gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN. Ya vienen las Voces del Deporte. Sigan aquí la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN, RCN Radio.